Mary Podcast, el podcast de Mary Station.
Muy buenas, ¿qué tal andáis? Bienvenidos a otro Mary Podcast, muchas gracias por sumaros una semana más a lo que tenemos que contaros desde Mary Station. Van pasando las semanas del año, nosotros seguimos hablando del 2019, nos hemos vuelto a juntar de nuevo con esa idea en mente, solo que en esta ocasión, como imagino ya sabéis, porque habréis visto de qué va el contenido de este programa, hemos decidido hacerlo hablando de los títulos que seguramente a priori no van a copar tantas portadas o no estarán en bocas de tanta gente, pero que cuando acaben saliendo, seguro que van a tener muchísimo protagonismo porque de un tiempo a esta parte, como sabéis, los juegos independientes o aquellos que cuentan con un presupuesto un poquito menor, aunque en ocasiones se les apoye desde las empresas pues un poco más importantes, digo, esos más chiquititos, a priori, vienen teniendo un éxito y el apoyo de la gente que merece la pena destacar, ¿eh? Creo que no es ninguna novedad ni es mentira que decir que a mucha gente, entre los que nos juntamos los que estamos hoy aquí, el juego independiente, en fin, es muy importante ya en el panorama de las listas de futuribles, ¿no? Para acabar pues en nuestras consolas o nuestros ordenadores. De esos juegos que en 2019, como decimos, acabarán petando, lo hablaremos hoy y lo haremos con los amiguetes que os pasan a saludar ya, con Fran por ahí. Muy buenas, señor, ¿cómo estás?
Muy buenas, Juan, muy buenas a todos. Primer programa para mí del año. Y un tema chulo, un tema interesante. Creo que la semana pasada cubristeis esos juegos, esos nombres que están en boca de todos. Y creo que estaba también bien dedicarle un rato a buscar ese juego que quizás sea el tapado, el Hollow Knight de, o el Celeste de este año, que seguro que lo habrá.
Sí, por Dios.
Bueno, vamos a seguir presentando voces para que no pongamos pues manos a la obra ya, ¿eh? Casi que ya. Relaño, da un paso al frente y saluda al personal.
Pues muy buena, muy buena. Y oye, yo creo que hoy que vamos a hablar de indie, podríamos dejar a Carlos hablando solo, que se tira ahí una hora. Luego ya que grabe la pista y ya lo tenemos averiguado.
Seguro que Carlos, al que, mira, saludo ya un poco aprovechando que lo mencionas, va a tener mucho que decir esta noche para nosotros, para vosotros, cuando quiera que oigáis el podcast. ¿Qué tal, tío?
Pues nada, muy bien, aquí dispuesto a hablar de, la verdad es que yo casi que siempre alterno más indie que mainstream, o sea, que triple A o que como lo quieras llamar, o sea que sí, la verdad es que para mí es ya una realidad paralela de los videojuegos que la disfruto casi más que los grandes.
¿Sigues estableciendo, dices realidad paralela, una división ahí entre unos y otros? Es decir, te vale que la hay a nivel de trascendencia incluso, pero para, yo creo que para el panorama actual, y esto es una breve nota casi de antesala, ¿no? Anticipo de lo que será el debate, no me parece que se les deba poner ya en otro escalafón, ¿no? Fue una parte un poco todo de lo mismo, ¿no? De la realidad que vivimos a día de hoy.
Sí, vamos por ahí, la verdad es que sí, que yo creo que vamos por ese camino, pero bueno, siempre al final el tema de que haya esa disparidad de presupuesto y también esa disparidad creativa, porque al final cuando tú juegas con un presupuesto tan grande, pues tienes que ceñirte a una serie de criterios, de un estudio y demás. Yo sí, a mí me sigue gustando pensar en no en una realidad alternativa, paralela, pero sí complementaria, que la verdad es que yo la disfruto mucho.
Venga, y está Paula también esperando saludaros, y con ella vamos a cerrar el quinteto, ¿eh? Un servidor de voces que esta semana se juntan en torno a los micros. Paula, ¿cómo estás?
Pues muy bien, recién me he pasado Celeste, que me ha costado bastante, ya que estamos hablando de indies. He dejado unas cuantas gotas de sudor y lágrimas ahí, pero me lo he pasado. Así que muchas ganas de repasar la oferta que nos va a deparar este 2019 y, como siempre, un placer hablar con todos vosotros.
Bueno, pues de eso que decimos va a ser tema principal, tema estrella del debate de esta semana. Hablamos, si os parece, a continuación y nos reservamos también parte del debate para otro asunto que no es menos importante, ¿eh? Aunque tenga un cariz muy diferente. Luego lo abordamos. Vámonos a debatir, va.
A debate.
Y empezamos debatiendo con eso que decíamos. Va a ocupar, pues yo creo que la gran mayoría de los minutos de que disponemos esta semana, hablar del 2019 de nuevo, pero con ese otro prisma, con esa otra realidad, no sé si alternativa, pero desde luego única, en tanto en cuanto ofrece cosas que seguramente esos juegos, también muy esperados, pero con presupuestos tan grandes que, como decíamos hace un minutito, es más difícil hacer temblar y también se juegan mucho más, yo creo, ¿o no? No lo sé, vamos a hablar de todo eso. Digo, estos indies, ¿no?, que también están por ahí esparcidos por la lista de esperados de este 2019. Y que nos vamos a poner ya a hablar de ello. Fran, ha habido un artículo muy interesante de Israel que esta semana no ha podido estar con nosotros. Él firma, pero yo creo que podríamos firmar todos nosotros, los que estamos hoy aquí, el resto de la redacción, sobre esos títulos de corte independiente más esperados, más prometedores del 2019, recién estrenado, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que, bueno, Israel ha hecho un artículo muy majo el momento en el que estamos comentando esto. Él ha elegido 8 juegos. Y lo ha elegido según su criterio, hay muchísimos más. De hecho, bueno, al principio de año publicábamos una guía con 200 juegos, entre comerciales, indies, toda la gama. Y solo hay juegos independientes que podríamos encontrar ahí, pues seguramente habría, no me paré a contarlos, pero 100 quizás. Y ni siquiera ahí estaban todos ni cerca. Así que es que es un universo inconmensurable. A lo largo del año salen cientos y cientos de juegos independientes. La mayoría se hundirán, alguno destacará y alguno incluso pues llegará a las cotas más altas, como pasó con Celeste el año pasado. Y, en fin, bueno, la verdad es que, bueno, él ha elegido estos 8, lo ha elegido en un criterio de no ser demasiado conocido, o estar semi-conocido, porque sí que la gente que sigue un poco el día a día del videojuego seguramente le sonará. Hay algunos quizá más, bueno, que les sonará más en nuestro ambiente. Por ejemplo, él encabezaba el reportaje con Blasphemous, este proyecto de un equipo sevillano, que triunfó en Kickstarter. Seguro que, incluso aunque no suene el nombre, muchos lo habréis visto, porque es un juego que toda su iconografía está basada en una versión retorcida de la Semana Santa, de los iconos de Semana Santa,
de las pinturas negras de Goya.
Además con un 2D y una animación que realmente llama mucho la atención. Él lo ha encabezado con él. Yo no tengo. El juego no tiene fecha de lanzamiento y no, yo no lo espero para este año, la verdad. Aunque él dice que sí. Dice que llegará, según dice, a lo largo de 2019. Yo no lo tengo del todo claro. Tendría que consultarlo, pero no me suena que tenga una fecha. Pero bueno, y más allá de esto, ojalá salga esta castaña, porque tiene, ya os digo que tiene muy buena pinta, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Creo que es uno de los juegos 2D más llamativos.
Y se habla mucho de él fuera, ¿eh? Se está hablando mucho de él en los medios internacionales. Sí, o sea, sí. Que ese juego.
Y luego, pues el artículo, pues sí, hay unos cuantos. Está Mineco Night Parker, que lleva ya tiempo sonando, lleva ya unos años en el candelero. Que, bueno, es básicamente Animal Crossing, pero lleno de gatos, en un mundo en el que puedes plantar gatos y salen nuevas variedades de gatos, una cosa así muy, muy indie, pero bueno, que tiene muy buena pinta, estéticamente muy, muy chulo y con todas las alternativas de crafting, de life sim, de romance, etcétera, etcétera. Y no sé, para no leeros todo el artículo, no sé si queréis quedaros con alguno o queréis hablar de alguno particular. Ya sea no solamente de estos 8, que lo iremos comentando a lo largo de este debate, pero cualquiera que tengáis en mente, pues podéis comentarlo para que no haga aquí el monólogo.
A mí me llamó mucho la atención de toda la escena indie actual, como, bueno, sabéis que me gustan mucho los juegos en 2D, pero es que se está también, ahora que hablábamos de realidad paralela y demás, se está creando ahí una escena específica independiente del 2D que es súper potente cada año y en la que al final te van saliendo cada mes, casi prácticamente cada mes te aparece una nueva sorpresa que te queda alucinando. Porque, por ejemplo, yo ahora estaba jugando Iconoclast, que me lo dejé ahí pendiente de, bueno, del año pasado y demás, pero es que no paran. Ahora, por ejemplo, hablamos de Blasphemous, pero es que si te pones a buscar lo que nos viene este año en cosas en 2D, es tremendo. Te sale Ori and the Will of the Wisp, te sale, bueno, aparte de Blasphemous había visto otro con muy, muy... Ah, bueno, Blessing Chrome, este que es una especie de contra nuevo. Es tremendo lo del 2D indie, pero tremendo de verdad.
Yo creo que centrándonos en principio en Blasphemous, que sería un buen ejemplo, ¿no? Para poder ver no solo... digamos, la categoría que está cogiendo la escena indie entre el usuario de a pie, ¿no? Sino que todos estos títulos que destacan por una razón u otra acaban obteniendo un éxito bárbaro incluso antes de salir a la venta, porque Blasphemous se financió por Kickstarter. Pidieron, me parece, creo recordar que eran $50,000 o por ahí, y arrasaron completamente, y además el porcentaje extra que sacaron fue muy curioso, que llegó al 666%, ¿no? O sea que también toda la temática que va a llevar este juego, ¿no? Va a juego con este número, ¿no? Y vamos, lo que habéis estado comentando acerca de este juego, que tiene una pinta bárbara, esa estética basada en, digamos, en mitos, bueno, en tradiciones españolas como la Semana Santa, pero muy retorcido todo, o sea, todo lo que se ha visto hasta ahora, tanto el diseño de enemigos como jefes finales, son cosas que te ponen los pelos de punta, ¿no? O sea que es un título bastante prometedor.
Por cierto, Joaquín. Sí, tiene cierta pinta como de Neo Geo rara, ¿no? O sea, los gráficos tienen un poquillo de pinta como a de la última Neo Geo, pero en plan oscura.
Sí, tienen estilo 16-bit, podríamos decir, pero también con unas animaciones bárbaras. O sea, este juego está llevando por detrás un trabajo absolutamente inmenso, ¿no? Porque hacer un título 2D. Con esa escala que va a tener y esas animaciones, es algo que requiere muchísimo tiempo.
Yo lo veo más cerca quizás de los 32, de los sí. Juegos 2D de 32, que los hubo, aunque es muy, muy, muy tapado, sí, pero hay ejemplos muy brillantes. Por cierto, me tengo que autocorregir que sí, Israel tenía razón, que el juego está... El estudio todavía no tiene una fecha de lanzamiento fija, pero que estaba planeado para este 2019. Así que sí, que pues sí que podemos tener. Sí que está la posibilidad de que lo tengamos este año. Y no sé, podemos seguir. Aparte de Blasphemous, hay unos cuantos. A mí me llama mucha atención uno de los que comentaba Israel, y que yo también le tenía cogido el punto. sería el... os lo diré. Se me ha ido el nombre. Es que he cambiado de nombre. Se llama Disco Elysium. Disco Elysium es un juego de rol. Pero no es un juego de rol clásico de decir, bueno, dragones, mazmorra, ambiente fantástico y tal. Sino que es un mundo fantástico, pero de detective. Pero está más bien... Es una ambientación realmente única, muy psicológica, todo muy orientado al tema de detectives privados, muy orientado el juego a tema de diálogos, a resolver misiones sin combate, que también hay combate, pero no es el foco principal del juego. Entre las influencias que citan, normalmente hablan mucho de Planescape Torment, que para mí es uno de este referente absoluto al que... Ojalá más juegos se quisieran mirar. Pero tiene un juego muy buena pinta. Lleva ya unos años. Cambió de nombre. Antes tenía un nombre muy raro. Ahora le han puesto un nombre más claro. Está dentro de, ya os digo, dentro de la selección de Israel. Y no, pero tiene muy buena pinta. Además, el tema tiene un tema de moralidad y de resolver las misiones de manera atípica. Y muy interesante, muy atípico y muy fuera de lo que son los cánones establecidos del género. Y la verdad es que me llama bastante la atención. Además, incluso estéticamente tiene muy buena pinta.
Estéticamente es chulísimo. La verdad es que es muy, muy personal eso. Sí, sí.
Sí, estéticamente, y además que no es 2D, o sea, es 3D poligonal. Pero eso, la estética que tiene, así como un estilo de pintura oscura o algo así, llama bastante la atención. Tanto eso como digamos la ambientación, ¿no? Que es muy, muy de tono noir, ¿no? De tono así grisáceo. El protagonista también llama bastante la atención, porque digamos que no es, es un detective, pero no es el típico detective así alto y guapo y portentoso, ¿no? Sino que es un hombre de mediana edad, alcohólico, con su panza cervecera y todo, vamos, que que se ve quizá ya desde un principio como de estar, digamos, superado por las situaciones que va a tener que afrontar, y eso también es bastante, bastante original.
Luego, Israel, bueno, como comenta, entre el listado de juegos está uno que es Tunic. Que Tunic, bueno, yo creo que muchos lo hemos visto, tuvo un vídeo bastante destacado en el último E3. Y es básicamente Zelda en versión indie, el Zelda clásico, el Zelda de A Link to the Past, pero con una capa de pintura nueva y, bueno, y su idea y su aproximación, no es que sea un clónico ni nada por el estilo, pero la imagen es Zelda, es A Link to the Past en versión moderna.
A mí me deja un poco más frío este, porque como que le veo un poco excesivamente simple en algunas cosas y visuales y demás. Y bueno, luego a lo mejor, ¿verdad? Estos juegos siempre te pueden sorprender, que es lo que tiene, porque lo que ves no sabes lo que puede haber detrás y normalmente hay mucha más imaginación a veces que en los juegos así grandes. Pero a mí este me ha dejado un poquillo más, no sé, más frío.
Hombre, pero también tiene su aquel, ¿no? Aunque sí, esté inspirado por los Zelda bidimensionales, también tiene una estética poligonal en 3D, y vamos, es todo muy colorido, muy de animalito, ¿no? El protagonista es un zorro que parece bastante simpático, pero oye, luego el juego en sí a menos da la impresión de ser bastante, bastante puñetero, ¿no? Bastante difícil en los combates, se ha visto combatiendo con una multitud de enemigos que no se suelen ver en los Zelda, ¿no? Y en los que hay que esquivar mucho para poder sobrevivir a todo eso. Los programadores también prometen unos puzzles interesantes que, oye, ojalá se lleve a cabo, porque últimamente en el mercado del videojuego los puzzles, digamos, que están puestos ahí para prácticamente de adorno, ¿no? Porque los puede resolver simplemente echándole un vistazo, no hay ninguna dificultad, ¿no? Así que a ver si por esta parte, aunque tenga esa estética del juego, sea bastante, bastante competente.
Sí, puede engañar.
Yo digo una cosa sobre... Sí. Perdona, Paula.
Vale, no, que dale, juegos dale. De este tipo, donde la estética puede engañar. Por ejemplo, ahora con Kingdom Hearts tenemos toda la fantasía de Disney y luego la trama es muy enrevesada. Así que habrá que ver este Tunic al final que nos separa, pero yo que he estado viendo tanto la presentación como si volviendo a ver ahora el tráiler y demás, la verdad es que tiene buena pinta. Quedaría muy bien en Switch, que estaba haciendo ya una pequeña reflexión ahora interna sobre las plataformas a las que van los indies, que yo creo que la híbrida de Nintendo es perfecta para gran mayoría de todos estos. Y aún así parece que de momento solo llega a PC y Xbox One, pero tal vez luego si tiene un éxito mayor, pues sí que puede llegar a Switch y sería interesante, yo creo, llevar el zorrito así por la pantalla y demás.
A Switch van a llegar gran parte de los que estamos comentando y de los que comentaremos, o sea que cuidado con Switch, que aunque a nivel AAA yo soy uno de los que le han dado muchos palos y a veces me da la sensación de que faltan cosas, por mucho que Nintendo la apoye y bien además, en juegos de este corte un poco menor, y digo un poco porque no todo lo que es indie tiene por qué ser necesariamente técnicamente justito, es decir, a veces que hay indies que apuntan medianamente alto y Switch los gestiona con holgura y además es una consola que para todo este tipo de experiencias yo creo que va de maravilla. Pero yo iba a decir sobre Tunic que me encanta lo de la perspectiva isométrica, llamadme nostálgico, pero que a día de hoy se apueste por un tipo de enfoque visual que hace ya bastante era tan popular, ¿no? Entre los 8 y los 16 bits yo creo que se nos ocurren un montonazo de ejemplos de juegos que tiraron de esta perspectiva. Me parece un guiño a un clásico de la puesta en escena de aplaudir. O sea, a mí esto me parece que le da ya un... Aunque sí puede ser, como dice Carlos, cierto sentido, no sé si te deja frío, a mí no tanto, pero puedo entender que haya dudas por cositas concretas y sin embargo sí. Por esto mi apoyo total, porque me parece... Eso, pues un guiño para nostálgicos brutal. Y como no he dicho antes, nada de blasfemos, aunque solo sea... apunte a toro pasado, ya con tres juegos de por medio, pero que a mí es personalmente el que más me apetece ver. Hay muchos motivos, empezando porque el juego está hecho aquí al lado y es muy, muy ambicioso, y porque gente con muchísima solera, con mucho nombre, nombres que han hecho la opción, ¿no?, de desarrollo no lineal, el rollo del Metroidvania y todo esto muy popular, y de los que se sigue hablando porque están prometiendo cosas desde hace mucho tiempo que no terminan de salir, pues a lo mejor no, ¿sabes?, no va a haber tanta diferencia entre este juego, ojalá que sea así, y otros clásicos que se suelen mencionar al hablar de Blasphemous. Pero bueno, habrá que esperar a tenerlo en las manos y opinar. Venga, más cositas.
Sí, Juan, al hilo de lo que decís de Switch, es que también este Tunic, no sé si era algo exclusivo de Xbox One y de Steam por ahora, pero es que ahora mismo para los indies no sé hasta qué punto es una opción salir en Switch, porque si os acordáis los datos de Celeste, que al final ha vendido ya más de 500,000 de copias, cuando salió Celeste o cuando salió alguno de estos indies del año pasado, al final iba vendiendo en proporción de 4-1 con respecto a las demás plataformas. O sea, que es que están vendiendo indie en Switch a lo bestia. Así que sí, hoy día, estudio que quiere salir, otro que fue así, fue The Messenger, que también ha vendido en Switch muchísimo más. O sea, que no es una opción, yo creo, la Switch para la desarrolladora indie ahora, ¿eh?
Que no es una opción,
es casi obligatorio, porque es donde están vendiendo a lo bestia.
De hecho, todos los indie lanzados en los últimos años en otras plataformas se están lanzando también en Switch. O sea que eso por algo.
Y es una segunda oportunidad para muchos, ¿eh? Es una segunda oportunidad para muchos que han pasado desapercibidos en la marea de Steam, se quedan perdidos por allí. Por ejemplo, Stared en Binary Stars, muchos así. Y al final en Switch venden y se hacen rentable.
Sí, además es una consola que parece que esté hecha para eso. O sea, de forma inconsciente me da la sensación, pero el concepto en sí, de la consola invita a comprar el título en Switch y no en otra plataforma. Yo a veces me planteo en juegos que pueden estar en todas, ¿dónde voy al final a hacer el desembolso? Y al final siempre acabo eligiendo Switch porque me da, no sé explicarlo, pero hay un puntito en esa pantalla que invita a ver estos juegos, sobre todo en 2D, no te quiero ya ni contar, ahí, ¿no? Corriendo.
Sí, juegos que no necesitas grandes pantallas, hecho, no necesitas toda la potencia que te puede dar una One, un PC de última gama.
Y que visten mucho más ahí. Yo, Carlos lo sabe, yo hablo muchas veces de que para según qué plataformas, sobre todo las antiguas, una pantalla pequeña a estas alturas de la vida me da la sensación que viste el juego más o le da un toque cozy ahí, ¿no? Como entrañable. Y le pasa un poco a Switch. Hay títulos que se ven, no te voy a decir que mejor, evidentemente una pantalla grande y buena siempre va a lucir todo de otra forma, pero hay un rollo ahí más acogedor. Es que es una cosa un poco irracional, pero ahí está. Y los números evidentemente también lo avalan, aunque evidentemente, valga la redundancia, tiene que ver también mucho el que lo pueda jugar o te dé la gana. Eso es al final la clave. Pero no sé. Bueno, hablaba simplemente de la parte técnica y ahí está Switch demostrando que algo debe haber porque, como tú dices, se están sumando cada vez más al carro de sacar en la plataforma Nintendo.
Y no solo
incluso los indie clásicos.
No solo en indie, también en juegos clásicos. Lo que son conversiones de Neo Geo también se están vendiendo como rosquilla, y eso que Switch no tiene una cruceta de serie, digamos, pero...
Y eso que las conversiones están mal hechas, pero bueno, eso...
Pero también se venden bastante, vamos.
Por cierto, Tunic no sale, no está previsto ahora mismo en Switch, es Xbox One y PC.
PC y Xbox One.
Sí, pero seguramente será alguna exclusiva.
Sí. Pero que sí que está para Switch es el gran juego de infiltración del 2019...
Veamos.
Que es un title Goose Game, un juego en el que eres un ganso que, bueno, básicamente puedes hacer lo que quieras. Es un juego abierto en el que eres un ganso y vas haciendo trastadas al público con
pero un ganso literal, o sea, el animal, vamos.
Sí, un ganso.
Sí.
Hacer el ganso.
Sí, como bien señala Israel en el report, esto tiene garantía de viralidad total, porque con los youtubers que tenemos hoy en día, cualquiera de estos que tiene varios millones de seguidores, coge un vídeo, te juega un poquito así de forma que tienen ellos tan graciosa, eso de enganchar con los seguidores, y esto se hace viral totalmente. Es, no sé, ejemplos como I Am Bread, no sé si los habéis conocido, el que eres una tostada de pan y tienes que avanzar sin mancharte mucho.
Sí.
O el Goat Simulator, yo creo que son bastante similares en el sentido de hacer...
O el del bebé aquel, ¿os acordáis del bebé ese que no le pasase nada y tal? También que era una locura. ¿Cómo se llama aquella? No me acuerdo.
Pues nada, el vídeo, si podéis verlo, porque es divertido.
Es para verlo.
Además, con unos gráficos muy simpáticos. Y además, el juego incluso apunta a posibilidades chulas, que no solamente. Que no es simplemente ir con un pato y yo era un pato y ya está, sino que el juego es un mundo reactivo. Entonces tú puedes hacer trastadas según veas, porque tiene ese componente de sandbox y el mundo y la gente reacciona. Yo, por ejemplo, vi un ejemplo en su momento, en el cual tú rompías una cosa sin que el dueño lo viera y pasaba otro humano por ahí. Y claro, ¿cómo iba a sospechar de que había un ganso por ahí que había roto tu a propósito tu objeto, sino entonces empezaba a pelearse con el vecino que pasaba al lado pensando que había sido él el que la había roto? Tiene una pinta bastante curiosa, está llamando bastante la atención y parece que tiene bastante buen hacer, así que bueno, os quito con él, que yo creo que puede dar una sorpresa. Por cierto, Israel en el artículo incluye, si hubiera estado aquí lo hubiera debatido con él, porque él incluye una de las selecciones, ese Sea of Solitude, que me parece muy muy loable, es decir, porque el juego tiene una pinta muy buena, pero aquí nos encontramos con el viejo debate de qué es indie o qué no es indie, o es solamente una cuestión de estética, es una cuestión de presupuesto.
Que, lo de EA, dice,
claro,
¿no?
Porque Sea of Solitude es un juego independiente totalmente, porque es un estudio muy pequeño el que lo hace, pero tiene el respaldo de Electronic Arts, entonces... Indie.
Como pasó con Unravel, ¿no? Un poco igual.
Sí, igual. Justo. Indie, no indie, ¿qué es indie? Yo creo que el debate un poco del sexo de Los Ángeles, pero es, bueno, yo creo que sigue vigente. Muchas veces la gente dice, no, lo indie tiene que ser lo más humilde y no puede tener ese respaldo tan grande, pero es que estéticamente está dentro de lo que de esta categoría.
Y que en esencia, Fran, indie es independiente. O sea, se supone que hay un estudio con la capacidad de decidir cada uno de los movimientos que llevan al desarrollo y posterior puesta en el mercado del juego, ¿no? Quiero decirte, evidentemente el impulso final siempre te lo va a dar un grande que te apoye de alguna forma, aunque sea una tienda, ¿vale? Pero claro, ¿hasta qué punto ha metido mano?
Hombre, el peligro está ahí desde luego, y tratándose de EA, igual exija al estudio que le meta un multijugador sin venir a cuento, que le meta también
ya la ha tirado.
O sea, no sería de extrañar.
O a Vader por ahí también.
No lo veo por el tipo de juego, pero bueno, todo es posible.
Pero en Unravel no se metieron nada y ese juego era encantador y vamos, precioso, a mí me gustó mucho.
¿No tenía cooperativo en la segunda parte?
El segundo es que creo que, bueno, se puede jugar en cooperativo, pero que también en
single player. Bueno, era una broma. No, yo creo que digamos en este caso Electronic Arts parece que esta trayectoria de apoyar ciertos juegos independientes, yo creo que los juegos que han salido le han salido bien. También tenemos el caso del juego que ahora mismo no me acuerdo, pero esta aventura cooperativa del director de Brothers, que no me sale el nombre, de los dos presos que tienes que escapar, y es un juego muy cooperativo, pero no me sale el nombre. Así, de todas maneras, bueno,
de Joseph Fares.
En fin, sí, justo, pero ¿cómo se llama el juego?
Uf, ahora mismo tampoco me sale el nombre.
Estará todo el mundo pensando, vaya especialista de videojuegos de papotillo.
Es que es lunes y es muy tarde, que no nos lo tengan en cuenta.
En fin, para colgarnos del palo mayor. Bueno, espero que salgas que juego.
A Way Out.
Claro, si lo tenía en la punta de la lengua.
Sí, sí.
Oye, pues no, que de todas maneras que la línea que están siguiendo con estos juegos desde Unravel, creo que lo han respetado bastante y han salido juegos bastante interesantes, así que asumimos que Electronic Arts se mantiene bastante al margen y solamente le da ese impulso final para llevarlo a un público más alto.
Sí, además este Sea of Solitude tiene pinta de ser muy, muy experimental, ¿no? De estos títulos que miran mucho los sentimientos internos del protagonista, de... digamos, cómo vive esa experiencia.
¿Como un Call of Duty?
Sí, como Call of Duty, precisamente.
Sí, sí, la narrativa.
La narrativa procedural, que todos conocemos.
De todas formas, el debate este sobre lo que es indie y lo que no es indie, al final no deja de ser más o menos lo mismo que con la música y que con todo, el rock indie, el pop indie, al final todo.
Por ejemplo, el Reino de la Calavera de Cristal no es indie, eso lo sabemos todos.
Qué malo, Juan. Bueno, pues aparte de los juegos de este reportaje, pues habría muchos más. Yo por no eternizar el debate, yo voy, de los que no ha puesto Israel, yo me voy a quedar con un juego que se llama Sable, o Sable, o como queréis llamarlo, pero es un juego inconfundible porque tiene una estética calcada a los cómics de Moebius. Y fue uno de los juegos más llamativos del último E3. Tuvo un tráiler que yo creo impresionó a muchísima gente. No sé cuántas visitas tiene, pero bastantes. Y la gente lo descubrió un poco el pasado E3. Y tiene, ya os digo, es que han clavado en un Cell
Shaded. Es exagerado.
Un Cell Shaded que es que parece un cómic de Moebius.
No tiene nada que ver Moebius aquí, tío.
No.
Que parece Lincoln totalmente.
La influencia.
Joder. Pues si el hombre le da por ir al juicio, cuidado.
Recuerda. Bueno, nada. No creo. Pero,
en Panzer Dragoon por lo menos tuvieron el ese de decir, oye, haznos la portada, ¿no?
Sí. Yeah, pero... muy bonita, además. Pero bueno, no, ya digo que a mí me enamora, a mí me tiene enamorado, la verdad.
Oye, Fran, aparte de este juego que es brutal y que la gente debería, si no le tiene puesto el ojo, en este momento abrir YouTube y buscar algo, y os lo pregunto a todos, ¿qué pasó con aquel título que hace un par de tres, yo creo que fue, de rollo un poco flashbackiano? ¿Sabes cómo te digo? Que tenía una estética así de neón y tal.
The Last Night.
Pues, ¿qué pasó con aquello?
The Last Night...
Development Hell.
Está teniendo problemas,
desarrollo,
creo, ¿no?
Pero está básicamente resumido pronto y mal. Se han quedado sin paza. Y están, pues, bueno, intentando encontrar nueva financiación. Intentando, pues, darle un nuevo aire al desarrollo. En principio, el juego sigue en desarrollo. Pero el director comentó un poco que están pasándolo un poco canuta, así que no prometía nada, lo dejó un poco, no, ni está parado, ni está cancelado, ni el proyecto sigue, solamente que tienen dificultades, él la expuso a finales de año y no sé hasta qué punto ese efecto habrá tenido algún tipo de reclamo y tal. La verdad es que el juego tiene una pinta espectacular. Yo me enamoré de ese tráiler, pero es verdad que fue hace 2 años y el juego, pues, él comentaba que había, que incluso había evolucionado visualmente mucho desde ese momento, que habían creado todavía algo más impresionante todavía dentro de ese estilo, pero que tenían dificultades económicas y que estaban ahí peleando.
Sí, más que estética flashback, podríamos hablar de estética Blade Runner, ¿no? Que es lo que,
sí, bueno, era
lo que más recuerda,
un híbrido, ¿no? Entre una cosa y la otra. Sí, ya te digo, o sea, tenía ese rollo un poco cyberpunk de neón bajo la lluvia, sí, sí, que como tú dices, recuerda tanto a Blade Runner, pero luego visualmente a mí me da la sensación que iba a ser un poco desarrollo, pues eso, de perspectiva lateral y demás, ¿no?
Sí, vamos,
a
hablo
de memoria, porque hace mucho que no lo veo.
Mecánica. Pero vamos, y otro indie que también se está retrasando y que no sabemos si llegará ya este año, y que yo estoy esperando, por supuesto, es Bloodstained, ¿no?
Bloodstained, sí.
Este Castlevania del creador de los mejores juegos de la saga, de Koji Igarashi.
Olvídate,
¿no?
Olvídate. El bueno va a ser Blasphemous. Olvídate, te digo yo.
Sí, ahí hay algunos con mucha fama y con mucho nombre detrás, pero que veremos a ver cómo acaban. Porque también está ahí Super Meat Boy Forever, que también en principio sale este año. Y tampoco sé yo hasta qué punto eso va a quedar bien del todo. Pero bueno,
¿lo van a hacer los responsables del primero o qué? ¿Se sabe esto?
¿Es qué? ¿Super Meat Boy?
Uh-huh. El Forever este que tú dices. No, lo digo sí, porque además vi hace poco el famoso... Otra vez, porque lo vi en su época. Claro, y ahora que lo has dicho, digo, hostia, ¿está esta gente...?
No, pero no es el mismo equipo. Creo que uno de los dos sí, pero aquí el grande no, ¿sabes? Entonces ahí hay ya algunas dudas porque este hombre no está en eso. Y de hecho, lo que se le ha leído por Twitter es que está bastante distanciado de ese proyecto. O sea que no y además creo que más o menos es un endless run. No es lo mismo. Eso ya no es lo mismo, la verdad.
Vale. My friend Pedro, que no hemos dicho nada, también estaba en el artículo de Israel. Y tampoco pinta mal el jueguecillo de Devolver, ¿no?
Sí, eso también muy bien.
Sí, muy, muy rollo Max Payne en 2D. Uh-huh. Un poco, un personaje un poco absurdo, pero muy...
Muy loco.
Muy desenfrenado. A mí, fíjate, es verdad que ha tenido bastante nombre porque el tráiler llamó mucha atención y era una cosa muy 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 llamativa, pero a mí de Devolver el que me llamaba la atención es Samurai Zero, que lo acaba de fichar. De hecho, no era de Devolver, era de Adult Swim. Y lo acaba de fichar. Lo acaba de fichar Devolver.
Katana Zero, ¿no?
Katana Zero, Katana Zero, sí.
Eso, eso.
Sí. Y tiene muy buena pinta. Tiene un trabajo de sprite también muy llamativo. Y además la acción muy, muy intensa. Muy un poco un toque de Hotline Miami. De un toque, una muerte y planificar bien las cosas, un poco hacer las cosas muy rápidas y pensar las cosas muy rápidas para poder salir de ahí ileso. Y imagino que repetir muchas veces las secuencias hasta que pueda hacerlas bien. Pero bueno, Manfred Predo también tiene una pinta bastante, bastante chula.
Sí, además.
Sí, el Katana Zero ese tiene pinta de tapado del año de la escena, así, ¿eh? Muy, muy chulo.
Yo le tengo bastante, bastante interés a ese juego, sí.
El My Friend Pedro es uno de esos juegos que se te quedaba grabado en la memoria, ¿no? Cuando lo veía en este trailer del año pasado, y también uno de esos títulos que es que se ve tan, tan loco, ¿no? Tan bizarro y tan absurdo que no sabes si realmente va a ser un juego. Es que aquí los amigos de Devolver se están gastándonos una broma, ¿no? A todos nosotros, pero vamos, todo lo que se vio sobre él con esos tiroteos bidimensionales, se ve que va a tener muchas posibilidades y vamos, un título muy a tener en cuenta.
Muy bien, pues no sé, nos dejamos alguna cosita por ahí, estoy repasando.
Blessing Chrome, por favor, Blessing Chrome.
Venga, a ver qué decimos al respecto.
Eso es, supongo que habréis visto los trailers, ese yo creo que va a ser el juego 2D del año, una especie de contra de Hardcore de Mega Drive. Tiene pinta de estar muy, muy pulido, con una música, creo que la está haciendo Dominic Nienmark, que es un tío con el que hace poco hablé yo por un trabajo que hago. Y bueno, eso tiene pinta de estar muy pulido, con unos saltos muy bien llevados y unos disparos súper bien hechos. En fin, el contra que necesitamos.
Muy bien. Vale, no sé si queréis apuntar alguno más. Estaba por aquí, no sé si hemos dicho algo de Mineko's Night Market. ¿Hemos llegado?
Sí, sí, al principio.
Al principio, ¿verdad? Aunque sea mínimamente.
Pero vamos, Animal Crossing. Competidor serio.
Redux, sí, un poquito. Y yo creo que, bueno, de la lista de Israel los hemos tocado todos, menos de Pathless. Me parece que es el único que hemos dejado un poquito sin mencionar, de la gente de Abzu. Y ¿a vosotros os gustó, por cierto, Abzu?
Sí, sí, yo analicé, de hecho, en Mary, a mí me gustó bastante. No tenía reto ninguno, una aventura muy contemplativa. Pero yo el rato que estuve, el viaje desde el principio al final, muy disfrutable, sobre todo por la estética y la música. Este además tiene más pinta de, creo que quizá parece que han subido un poco el nivel de acción. Lo he visto como más, por lo menos en el trailer, más dinámico y como más un poco buscando un poco esa jugabilidad, esa mecánica, esas mecánicas, que no sea tan contemplativo como Azul, que no tiene nada de lo que es reto, no, cero, totalmente contemplativo, y este me da la impresión de que es más, quizá un poco más retador, pero ya veremos. Pero bueno, la estética cumple, y yo creo que la trayectoria del grupo es bastante buena y puede salir algo chulo de ahí.
Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que a modo de reflexión, si no tenéis ningún título más que incluir, ¿no?, que no mencionas Israel y que pueda estar por ahí también tapado, sí que a mí me gustaría apuntar cómo, hablo de géneros, ¿no?, cómo en el mundo independiente, con todas las reservas que hablar de independiente, como hemos visto, pues hay que tener, ¿no?, porque uno no sabe muy bien dónde están los límites a estas alturas. Digo, cómo hay géneros que durante muchísimos años habían estado un poco perdidos ahí en el limbo del recuerdo, y que gracias a este reflotar ya de muchos años, ¿no?, no es que sea reciente, de los juegos pequeños, pues han vuelto un poco a primera línea, ¿no?, y a tener su protagonismo. Yo hablaba antes de la perspectiva isométrica, que estaba pues prácticamente olvidada, a excepción de las consolas portátiles, ¿no?, donde quizá por una limitación técnica lógica sí que aparecían de vez en cuando, pero sobre todo a nivel de géneros de clásicos como eso, ¿no?, las plataformas 2D, un shoot'em up, efectivamente un run and gun, pero puros, ¿no?, sin más ambición que la de divertir e impactar a través de la esencia del videojuego, que al final es el pixel.
Sí, sí.
A mí eso me parece maravilloso. ¿Cómo todo eso vuelve, tío? ¿Y de qué manera?
De beat'em ups, que fíjate lo abandonado que estaba también ese género. De beat'em ups también se han visto cosas bastante interesantes. en género indie, Fight and Rage, que es uno de los últimos que me ha llevado la atención, pero vamos, también hay muchas propuestas y, oye, es algo muy de agradecer, ¿no? Porque está claro que ya un estudio grande no te va a apostar por un Mata Marciano, por ejemplo. Sí. Eso ya, si tienes un estudio pequeñito, que digamos eres fan del género y es lo que has mamado desde tu infancia, pues es normal que te pongas a hacer un título de ese corte y también que busques la máxima calidad posible, ¿no?
A ver lo que pasa con Streets of Rage 4, que también lo tienen por ahí un estudio en Francia, creo que es. En fin, que también tiene. Algunos nos gusta, otros no tanto. En fin, a ver.
Sí, bueno, con respecto a Streets of Rage, del que hemos hablado ya hace poco por aquí, hombre, la realidad es que aunque solo sea por el peso de la saga, las perspectivas son buenas. Lo que pasa es que al final eso es un arma de doble filo, ¿no? También va a haber mucha expectación a ver cómo queda el regreso de una franquicia que a Sega le dio muchas alegrías, que a los usuarios de Mega Drive, Master System también en menor medida, pero sobre todo Mega Drive nos reportó grandes momentos, y después de tantos años en barbecho, pues sí, es una muy buena noticia, pero también es un riesgo que corre el estudio responsable del desarrollo. Pero bueno, más allá de títulos concretos, ya te digo, yo lo que quería hacer es una reflexión sobre esto, ¿no? Sobre cómo ciertos géneros que son esencia del videojuego y que fundamentan los pilares sobre los que se apoya la industria a día de hoy, pues vuelven, ¿no? Y con fuerza, incluso para gente que a lo mejor, por una cosa generacional, quizá no los haya disfrutado en profundidad, ¿no? Con muchos títulos, ¿no? Ha habido gente que seguramente, naciendo ya en la época de las 3D, pues sí, haya tenido que recurrir puntualmente a títulos de estos para ver un poco de qué hablaban los mayores, ¿no? Sus primos o quien fuese, y que ahora ya viven estos géneros con naturalidad porque llevan mucho tiempo entre nosotros otra vez.
Sí, el que más yo creo es el del shoot 'em up, ¿eh? No sé si será a lo mejor, bueno, yo como lo sigo mucho, pero es que bueno, solo el plataformeo este año último,
también, tío, sí, también, mucho también. Tiempo a esta parte, sí.
Pero el shoot'em up lo ha transformado mucho, porque es que este año último, por ejemplo, mira, por ejemplo, vimos Powerumi, que era una vuelta de tuerca a Ikaruga muy, muy, muy bien hecha. Hemos visto también Rigid Force Alpha, que era una especie de retype que tenía bastante buena pinta, que tenía unos niveles fantásticos, pero que al final, oye, pues les pasaba lo que le pasan a muchos de estos proyectos, que es otra cosa que pasa a veces, que salen un poco sin terminar y al final pues no causan una impresión como deberían por lo bien que lo hacen, ¿no? Y eso le pasa a muchos shoot'em up de ahora. Luego también este que yo he dicho antes, Tereden Binary Stars, que lo que hace es meter dentro del género del shoot'em up pues todo lo que es el roguelike dentro de un shoot'em up clásico horizontal. Es tremendo, ¿eh? Lo de los shoot'em ups es impresionante, la cantidad de vueltas de tuerca, y cada año una nueva y otra, y Zero Ranger, que también salió este año, también es genial. Es que es increíble lo del shoot'em up.
Oye, y el Super Hidorad también, ¿no? De Locomarito, bueno, y Grisor.
Ese lo dejo fuera porque sé que es una obra maestra.
Ese es una obra maestra, vamos, con esa estética que tiene a Gradius y a tantos otros títulos. Y además un juego que ha tenido también pues bastante éxito, además de salir para digamos para consolas, también para plataformas móviles, también ha tenido una edición en formato físico, que incluso se ha llegado a distribuir en game, con su manual de instrucciones, por cierto, sí. Una especial más limitada y una ya más normalita, que incluso ha llegado eso, a distribuirse en tiendas físicas.
Bueno, chicos, pues nada, si os parece, cerramos el capítulo de independientes más esperados o más prometedores. Yo creo que ha estado bien y, como siempre, invitamos a quien nos escuche y quiera participar a dejar su opinión, ¿no?, en los comentarios del vídeo en YouTube. Y vamos a hablar del segundo de los temas que, como yo decía al principio, ocuparían unos minutillos del debate, que tiene que ver con, ya sabéis, esos rumores no confirmados al final, aunque bueno, no sé si leyendo entre líneas se puede adivinar alguna cosa, sobre la posible cancelación de un nuevo juego Star Wars por parte de EA. Eso como excusa para hablar del uso que de la licencia de Star Wars han hecho la gente de Electronic Arts un tiempo a esta parte. Hemos tenido los dos Battlefronts, pero bueno, alguna cosita por ahí también, pero da la sensación, y yo creo que hablo un poco en nombre de todos, de que quizá no ha sido lo que seguramente el fan esperaba. A ver cómo enfocamos esto y cómo...
Lo enfocamos dejando a Relaño.
Venga, va, empieza, estaba deseándolo.
Bueno, vaya que sí, estaba deseándolo. Madre mía, todo esto viene pues de lo que todos sabemos, ¿no? Allá por 2012, George Lucas vende su compañía a Disney. Y Disney entra en la licencia de Star Wars pues, como un elefante en una cacharrería, ¿no? Entre todas las cancelaciones y los cierres que llevó a cabo estuvo el de LucasArts, el de la división de videojuegos de Lucasfilm, que si bien es verdad que no estaba pasando por sus mejores momentos, pero oye, que se la cargaron sin pensárselo dos veces. Y digamos que los juegos de Star Wars, a partir de ese momento, pues Disney vendió la licencia en exclusiva por 10 años a Electronic Arts, ¿no? O sea, Electronic Arts, una de las compañías más punteras del mundo, pues parecía que estaba el asunto en buenas manos, ¿no? Pero oye, comenzó a pasar el tiempo, presentaron primero ese remake o reboot de Star Wars Battlefront, que al final salió muy cojo de contenido, sin modo historia, sin muchos escenarios al principio, y vamos, que fue acogido muy, muy fríamente. Luego ya prepararon la segunda parte, que aunque sí tenía modo historia y parecía que iba a ir mejor armado, pues entró ahí el problema de los micropagos, ¿no? De las loot boxes que acabaron digamos arruinando el juego en su estado de lanzamiento, que hasta la mismísima Disney se metió ahí por medio, le dijo a Electronic Arts que quitara toda esa monetización de en medio. Y pues aparte de eso, no hemos tenido mucho más, ¿no? Han pasado ya 5 años y bueno, juegos móviles sí, porque Electronic Arts se ha hinchado a lanzar juegos móviles de Star Wars. Y todo con monetización, por supuesto, y a lo mejor no funciona, lo quitan de en medio, ahora creo que solo hay dos o tres activos, pero vamos, que son títulos móviles menores y lo que queremos los aficionados a la saga son títulos grandes, títulos AAA para consolas de sobremesa, y por ahora solo ha habido eso, los dos Battlefront que no es que hayan salido muy bien. Y aparte de eso, cancelaciones, pues hemos tenido ya varias, ¿no? Este título que iba...
13-13, Star Wars 13-13, aquel, ¿no?
Sí, pero vamos, eso era un juego que estaban siendo desarrollados por LucasArts. Y claro, al cerrar la compañía también canceló todos esos proyectos, ¿no? Llegó a verse incluso un teaser trailer en un E3 de un videojuego de Star Wars que iba a estar enfocado a la acción en tercera persona, que iba a ser muy del estilo Uncharted, iba a estar implicada Amy Hennig, que es la guionista de la saga. Ese juego acabó siendo cancelado, según Electronic Arts, para reenfocar el proyecto de otra manera, para hacer un título, digamos, más del estilo Sandbox. Y lo último que se sabe al respecto es que ese proyecto, si no está cancelado, poco le falta, ¿no? Ha habido incluso unas declaraciones del guionista de Rogue One, que prácticamente por ahora es la única película decente que ha sacado Disney sobre la saga al respecto, ¿no? Diciendo lo que todos pensamos, ¿no? Que la manera que está teniendo Electronic Arts de llevar una licencia cinematográfica tan importante como Star Wars, pues es un auténtico desastre, ¿no? Que todavía le quedan 5 años hasta que finalice este contrato exclusivo y que veremos a ver lo que nos depara todo esto, ¿no? Hay un par de proyectos también por ahí que todavía se supone que están en desarrollo, pero vamos, ese, por ejemplo, ese Fallen Order, ¿no? Que va a ir sobre la caída de la Orden Jedi, ¿no? En los primeros años del Imperio. Pero no se sabe nada al respecto, ni se ha mostrado material ni nada, y está todo en el aire. Y veremos a ver lo que pasa en este lustro que está por venir.
Lo bueno de ese juego, ese proyecto, es que Respawn Titanfall 2 salió muy bien. Entonces, pues, y parece que es un estudio que yo creo que tiene capacidad de hacer algo interesante, porque la campaña de Titanfall 2 está muy bien. O sea, el estudio tiene capacidad para eso. Pero bueno, la verdad es que está siendo una desilusión para el aficionado. Luego, nos podemos...
como todo lo que está pasando con Star Wars desde hace ya unos años. Pero bueno,
eso aparte, la verdad. Eso aparte. Ya no me quiero meter a crítico.
Que estaba aquí callado, pero tenía que decirlo.
Había que decirlo.
Yo tampoco estoy entusiasmado con todo lo que se está moviendo con la Guerra de las Galaxias. Pero bueno, centrándonos un poco en Electronic Arts, la verdad es que parecía en su momento, creo que el acuerdo fue 2013. En su momento el anuncio fue muy espectacular. Todo el mundo daba por hecho que iba a salir ahí cosas muy, muy atractivas. Estábamos hablando de una compañía con una gran capacidad de recursos, con un equipo humano tremendo, con mucho talento. Además teníamos luego fueron llegando noticias como lo de Viscera, el fichaje de Hate, y dice, bueno, pues esto tiene buena pinta, esto sí, promete. Y de repente pues cierran Viscera. Y luego resulta que el proyecto este, el nombre de clave Orca, también lo cancelan. Este era el mundo abierto, lo otro era tipo, iba a ser el Uncharted, como has comentado, Joaquín. Uh-huh. Y nada, todo esto viene un poco de. Esto es un reporte original de Jason, de Kotaku. Que tienen una buena trayectoria. Electronic Arts no ha dicho ni que sí ni que no. Ha dicho que están totalmente comprometidos con...
lo que dicen siempre, lo que dicen
con sacar
siempre.
Juegos... ¿Qué van a decir? Claro, es que... Uf.
Sí, ellos dicen que están totalmente comprometidos a sacar juegos de la Guerra de las Galaxias, que están trabajando en ello. Pero bueno, la realidad es que estamos a 5 años de ese acuerdo y se ha visto... Pues nada, se ha visto 2 juegos, uno sin modo de historia, otro salpicado de polémica, ninguno un juego que se pueda comparar a las grandes alternativas de videojuegos de la saga, que ha habido mucho. Precisamente la Guerra de las Galaxias es un juego que tiene una orgullosa tradición de grandes juegos, que no es algo que puedan decir todos los juegos basados en licencia. Ha habido de todo, obviamente, pero...
Y en muchos géneros, porque pueden tirar hasta por las navecitas y hacerte un X-Wing nuevo, y si lo hacen bien, la lían.
Pueden hacer maravillas, y además con un precio... Claro. Pero bueno, lo que pasa es que estas compañías grandes, si no hay algo para hacerlo a lo grande, parece como que no se levantan de la silla. Una cosa... Sí. Se podrían hacer un montón de cosas. Es que, vamos, se podrían hacer con presupuestos limitados, se podrían hacer cosas... con talento y poniendo unos recursos escasos, el dinero que están poniendo para el Sea of Solitude, si dicen, bueno, pues mira, lo que los millones, los trillones o lo que estén consiguiendo con FIFA y Ultimate Team y toda la pesca que están haciendo dinero a exportar, no pueden coger eso y decir, mira, no hace falta crear el juego más vendido de la historia, sino vamos a coger varios equipos, vamos a hacer juegos modestos pero de presupuesto, pero que tengan pues, alma, que tengan ese espíritu, que tengan... Es fácil.
Y probar con varios géneros, y es que la franquicia de Star Wars es capaz de revitalizarte un género por sí sola si lo hace bien, creo yo.
Se puede hacer maravilla, y el ejemplo es ese. Si es que tenemos muchos ejemplos de juegos, como habéis comentado, una gran variedad de juegos en muchos géneros que han funcionado, y han funcionado muy bien porque la saga es... tan grande que
sí, puede dar cabida a todo.
Es muy maleable, exactamente.
Un juego de claro. Android, así que a partir de ahí vamos de todo.
Un juego de lucha poligonal en PlayStation 1, si es que vamos a ver que no.
Era magnífico, por cierto.
Tiene
Sí, yo sé.
Tiene a BioWare ahí que ha hecho que para muchos es el mejor juego de la Guerra de Galaxias que se ha hecho nunca, que vale que no ya seguramente de la gente que lo hizo no sé cuántos quedarán. Y bueno, dicen que hay un proyecto de Guerra de las Galaxias también dentro de BioWare. Dicen, pero es solo en plan nebuloso porque no sé si le han dicho algo oficialmente o no. O sea, lo he oído rumoreado. Pero bueno, que realmente que al final pues el balance pues no de cara al fan no es bueno. Luego otra cosa será la perspectiva de Electronic Arts mirándolo desde su punto de vista. Que vete a saber qué es lo que ellos piensan o qué circunstancias o cuáles son las dificultades de trabajar hoy en día con la Guerra de las Galaxias, que eso también no tampoco lo perdamos de vista. que ya no sabemos ahora, era difícil trabajar con la Guerra de las Galaxias cuando estaba en Lucas, pero se podía hacer. Pues ahora que está en manos de Disney, ahora el tema de decir, oye, podemos hacer esto, o podemos hacer lo otro, o lo podemos hacer lo demás allá. Ojito con las dificultades internas de trabajar ahora con ese combinado entre Disney y Lucas. Porque,
no es ninguna tontería, Fran. Ninguna tontería, porque Disney, cuidado con Disney, los leoninos que son en muchos sentidos. O sea, es que has dado, yo creo que, en una tecla de la que se habla muy poco y que seguramente tenga mucho peso en lo que acaba pasando con la franquicia a nivel videojuego también.
Pero Disney se está metiendo mucho con las películas y así están saliendo las cosas que están saliendo. También con la serie de animación, de llevarla a riesgo cero y todo esto, pero en videojuegos no parece que se estén metiendo demasiado. O sea, de Disney la única noticia que tuvimos respecto a los videojuegos de Electronic Arts fue con toda esta polémica de que se montó con Battlefront 2 y con las cajas de loot, ¿no? Que al final tuvieron que salir ahí a decirle a Electronic Arts, vamos a cortar esto porque no solo estáis haciendo daño a vuestro videojuego, sino también a la franquicia a nivel general, ¿no? Pero aparte de eso, yo creo que es la propia Electronic Arts. A lo mejor se está llevando una pasta con todos estos jueguecillos móviles de Star Wars que está haciendo y le trae al Pyro, ¿no? Lo que está pasando con los juegos grandes para videoconsolas. Incluso ha habido compañías como Factor 5 que ha propuesto, fijaos, remasterizar los Rogue Squadron, esos juegos estupendos de naves que salieron tanto en Nintendo 64 como en GameCube, y Electronic Arts acabó diciendo que nanay, vamos, y como eso, pues también ha habido muchos otros proyectos que no podemos ni saber, ¿no? Y el caso es eso, que se ha cancelado todo lo que se ha podido y más, y lo que ha salido a la venta, pues no es algo, digamos, demasiado bueno. Oye, a lo mejor a lo que le guste el juego online y todo eso estén disfrutando el Battlefront 2, pero claro, es que Star Wars es muchísimo más que eso.
Pero es que no hace falta coger la Guerra de las Galaxias para eso. Tampoco hace falta, es que tampoco la identidad. Sí, bueno, vale, sí. Pero no sé, es que no sé, lo veo una oportunidad perdida. Yo me quedo un poco también con lo que habéis comentado del guionista de Rogue One, de Gary Guita, que se ha metido además porque Gary Guita es un histórico redactor especializado en videojuegos. Empezó trabajando llevaba muchos años trabajando en PC Gamer y luego ha saltado como guionista, y es un guionista reconocido en Hollywood. Así que bueno, que no solamente que sea el guionista de Rogue One, sino que además que es una persona que ha estado muy metida en el mundo del videojuego. Yo realmente no sé muy bien desde Disney. A lo mejor dicen, bueno, nosotros hemos cobrado un pastizal por esta exclusiva de 10 años. Y a nosotros nos da igual. Nosotros estamos con otras películas y con merchandising y tal. Y no, que los videojuegos salgan mejor o peor. Sí, me dan, sí. Pero bueno, que ellos no pueden decir, oye, yo, mira, nosotros vamos a cobrar sí o sí. Si no quieren aprovechar, pues es su problema, nosotros vamos a cobrar. Pero no sé, yo si fuera alto directivo con alguna responsabilidad en esto, me parecería una gran oportunidad perdida de crecimiento, de estatus para la propia saga, para la propia franquicia. Porque que me digas que no hay, teniendo la oportunidad de poder hacer grandes juegos, teniendo una historia de grandes juegos como la tiene, al final de cuentas todo suma. No solamente las películas, claro que en las películas te juega el do de pecho, las películas es lo máximo, pero si tú consigues que crear buenas series, buenos cómics, buen merchandising, todo eso va en beneficio del propio nombre de la saga. Con eso consigues crear nuevos fans, fidelizar a los que tienes, llegar a nuevos sectores. Es que creo que hay una generación de jugadores que no están viviendo Star Wars como la hemos vivido nosotros, que no solamente hemos disfrutado de las mejores películas, que también hemos disfrutado de los mejores... con diferencia. Y también hemos disfrutado de los mejores juegos, y por tanto, la huella cultural que tiene la Guerra de la Galaxia en nosotros es mucho mayor que si fuera solamente las películas. Y yo creo que están perdiendo la oportunidad de hacer algo parecido con eso.
Yo creo que es que no han tenido en cuenta el videojuego desde primera hora, porque con el cierre de LucasArts ya se veía, y otros, todos los aspectos que puede tener la licencia de Star Wars lo están controlando a ellos, los cómics también a través de Marvel, pero con el videojuego es que eso, parece que han dicho vamos a cerrar el estudio cancelamos todos los proyectos que tenían, vamos a vender la licencia al mejor postor y nos despreocupamos de ello. Eso parece que ha sido lo que está pasando.
Oye, y estaba pensando mientras hablabais, ya por terminar con el tema, que, claro, lo fácil entre muchas comillas, evidentemente, a la hora de hacer un juego de Star Wars, es coger elementos de las diferentes arcos argumentales que ha habido, ¿no? Diferentes momentos en la historia del universo de Star Wars y demás. Pero yo, fíjate, que con los que más he disfrutado, yo creo, a nivel histórico, son con los de vehículos, los juegos en los que simplemente tenías que demostrar tu pericia pues pilotando las diferentes naves de la saga. Que en los Battlefront, bueno, ha habido momentos también que yo no creo que estén muy mal del todo con vehículos, pero volver a las raíces, ¿no? A aquellos títulos míticos, Rogue League, Rogue Squadron, etcétera, 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 que triunfaron en su época, joder, eso tampoco debería ser, ¿sabes? O sea, a nivel técnico yo creo que serían súper vistosos.
Claro.
Y sería una muy buena forma de dejar en buen lugar a la saga sin meterse en berenjenales que tienen que ver con historias y planteamientos online y hostias de estas, no sé. Me parece
es que es el momento de eso, sí.
O también no sé. Un juego en el que encarne a un Jedi o a un Sith. Lo último que hizo LucasArts con los dos títulos del Poder de la Fuerza, que tuvieron muchos problemas, pero oye, ahí llevaba al mismísimo aprendiz de Darth Vader y podía desencadenar los poderes de la fuerza y en el juego te lo pasaba genial, y si era un aficionado de Star Wars, pues más todavía, ¿no? Y cosas como esas son las que se echan de menos, también en algún FPS, pero digamos eso, más centrado en una experiencia individual como fueron los Jedi Knight, ¿no? O sea que es que si miramos al pasado de juegos de Star Wars, hay ejemplos que podríamos estar aquí pues 3 o 4 horas nombrándolos.
Es que además, solamente con eso del aprendiz de Darth Vader que has dicho, Relaño, te coge ahora mismo y te hace un juego con una historia medio aceptable y le metes un combate como un Batman Arkham Knight y ya hace un juegazo,
claro,
si quieres.
Claro.
Si es que mires por donde mires, si hasta si quieres hacer un F-Zero con las carreras de vainas, también puede hacer un sobresaliente. Es decir, a mí lo que me choca es eso, que habiendo 2 millones de posibilidades, pues al final ni una, ni otra, exacto, ni otra, ni otra. Es que ese, exacto, es el problema.
Bueno, pues queda cruzar los dedos, ya no solo porque la saga reencauce un poco la cosa a nivel videojuegos, sino porque lo haga en general, ¿eh?
Bueno, eso ya es algo, en fin, que ya daría para otro día.
Eso da para otro debate, seguro, sí. Nosotros nos quedamos entonces en el terreno de lo jugable y lo que decía, que a cruzar los dedos, a ver si lo que está por llegar, que oye, por lo menos hay alguna cosita que podría pintar bien con Respawn ahí, como decíamos, al frente, esté a la altura. Vamos a cerrar el programa aquí, chicos, nos despedimos y una semana más cumpliendo con nuestra cita con el Mary Podcast. Pues nada, nos despedimos. Voy a despedirte a ti, Fran, en primer lugar. Me decías por ahí por línea interna, no quiero dejar el detalle. Dice, o sea, Juan, que cuando has dicho lo de Moebius, es que Moebius falleció hace un tiempo. Y claro, entonces a lo mejor ya el hombre no se va a quejar mucho, ¿no, tío? Pero puede ser algún heredero, ¿sabes lo que te digo?
Eso sí. Pero no,
otro.
Es que no sabía cómo decírtelo, porque digo, va a quedar, claro, así como en plan... No sé, no sabía cómo.
No, habría estado bien, habría estado bien. Tú lo que no querías era en plan dejarme tirado, en plan.
No,
tal,
o sea, justo.
El zas en toda la boca, pero tú por eso no te preocupes. Si ahí se mete la pata, hay que corregirlo y es verdad. Moebius ya no se va a quejar. O sí, que yo veo Cuarto Milenio y.
Hay alguna posibilidad, ¿no? De que eso pase.
Exacto, exacto. Fran, un abrazo grande, tío.
Un abrazo grande, disfrutar mucho del videojuego y nos vemos por nuestra parte. Pronto jugar. Yo creo que quizás ¿sí? iba a decir dentro de 2 semanas, pero a lo mejor es antes.
Igual pasa menos tiempo, tienes toda la razón, ¿eh? Si sois de los que conocéis de nuestras aventuras en ese otro lado del podcast,
el reverso tenebroso,
con lo añejo, estad de enhorabuena.
El lado oscuro de la luna.
El lado oscuro, pero el que mola, ¿eh?
Sí, sí.
Donde se cuecen las buenas cosas, hasta la fiesta.
El de tele de tubo y RGB.
Ahí estamos, sí señor. Pues sí, estamos en ello, ¿eh? Yo creo que no va a pasar mucho tiempo antes de que haya otra entrega del podcast retro. Relaño, un abrazo, tío.
Pues nada, una semana más y oye, nos ha quedado un programa interesante. Además, Carlos ha podido hablar de su indie, que el hombre llevaba...
¡Qué bien! ¡Qué contento estoy!
El hombre
estoy.
Llevaba ya unos cuantos meses sin hablar del tema, así que ha podido desfogarse, así que todo bien.
Eso.
Bueno, pues mira, Carlos, un abrazo, tío. Hasta pues la próxima, que será el retro, claro.
Exactamente, un abrazo a todos. Y nada, un placer debutar aquí en el Meri Podcast. Y por supuesto, hacerlo.
¿Es tu debut esto?
Este es mi debut.
¿Qué dices, vaya, hombre?
¿En serio? ¿En serio? Sí.
¿En serio?
Sí.
Pero ha sido un poco como el debut de Raúl con el Madrid, que le llamaron y estaba en el instituto. No, espera, ese era Casillas, perdona. Casillas.
Sí, estaba ahí, oye, iba pues a cenar, tal y cual, digo, venga. Y me llaman, oye, que juegas contra el Zaragoza. Digo, anda, ¿qué me dices? Y he venido aquí a hablar de indie en 2D, por supuesto.
Muy bien, hombre. No está mal. Venga. Hasta bien. Venga, Paula, para ti también un abrazo. Y nada, vamos a estar ya todos despedidos.
Muy bien, pues un abrazo a todos. Disfrutad de los juegos de esta semana. Y eso, nos oímos próximamente.
Nos oímos próximamente, lo hacemos si tenéis a bien acompañarnos, como decimos siempre, con las gracias por delante, por vuestra fidelidad después de tanto tiempo. Chicos, un placer, un nuevo podcast que queda para la posteridad, ahí en el limbo de los audios descargables. Guardadlo bien, tenedlo en buen lugar. Y nos ponemos a trabajar en el siguiente con las voces que quieran sumarse al próximo podcast que está ya in the making. Nos despedimos y empezamos en el siguiente. Un abrazo grande y hasta la próxima.
Hasta luego.